En 1845, dos barcos con los equipamientos más modernos y con las tripulaciones más experimentadas zarparon de Inglaterra hacia el Ártico, buscando el añorado paso del noroeste. Tres siglos de búsqueda por parte de muchos países, también de España, podían concluir con la que era, sin duda, la más preparada de todas las expediciones. 129 hombres se adentraron en un mundo helado. Uno de los dos barcos se llamaba el Terror. Toda una profecía. Fueron vistos por última vez por balleneros europeos en los mares de Groenlandia. Tras este avistamiento, nunca más se supo. Los testimonios de los inuit, habitantes de aquel gélido lugar, nos hablan de criaturas de leyenda que atacaron a los marinos, de canibalismo, de la tierra maldita de Tununik, la tierra más allá. Te hablo del mundo helado que devoró las vidas de los hombres blancos que osaron desafiarle.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Guillermo es divulgador, escritor, apasionado del cine, de la historia, de los mitos, de las leyendas, de la literatura, de los héroes, también de los malditos. Hoy abrimos tu enciclopedia oculta, Guillermo, para conocer la historia de la expedición de John Franklin, del Erebus y del Terror. Guillermo, la historia que vamos a conocer hoy es una de tantas que buscaban conocer mejor el mundo, la geografía, mares, ríos, selvas, expedicionarios, encontrar cosas nuevas. ¿Qué es el paso del noroeste y por qué suscitó tanto interés en el pasado?
Pues, Adolfo, desde el descubrimiento de América, desde que se conoce que América es un continente, aparte de su conquista y la exploración de sus tierras, también surgió la necesidad de bordearla, porque ya sí había evidencias de que era el continente que separaba al Océano Atlántico del Océano Pacífico y se buscaba una ruta comercial con Asia que fuera más rápida que el hecho de tener que ir por América del Sur, que ya era conocida por todo el Cabo de Hornos y toda esta zona, que era una ruta muy larga. Y existía la evidencia de que se podía, bueno, la evidencia no, la sospecha de que se podía bordear el continente americano, norteamericano, por arriba, por el Estrecho de Bering.
Por cima de Canadá.
Efectivamente, entre el Ártico y Canadá. De hecho, fueron muchas las expediciones que buscaron bordear el continente. Desde Hernán Cortés, que ya empieza a ver que hay por encima de California, ya están buscando bordear América porque quien lo consiga, logrará una ventaja competitiva frente a todos los demás.
Por tanto, cuando hablamos del paso del noroeste, estamos hablando del Ártico. Ojo, hablamos del siglo XIX. Estamos hablando, en fin, estamos en el siglo XXI, todo el asunto naval ha cambiado mucho, en fin, hemos evolucionado mucho, pero decía al principio que hablamos de una expedición muy ejemplar, que iba muy bien pertrechada, ¿no? ¿Quién era el líder de esta expedición y cómo eran estos dos barcos que la componían, el Erebus y el Terror?
Pues el líder de la expedición era John Franklin, que contaba ya con 59 años cuando le hacen el encargo. Era un héroe de guerra, había participado en su día de joven como oficial de señales en la batalla de Trafalgar y a su disposición ponen lo último en tecnología que existía. Los dos buques, el Erebus, que es el nombre del hijo del dios del caos en la mitología griega, y el Terror, que no hace falta que explique nada, vaya dos profecías llevaban estos barcos en sus mascarones escritas, y estos barcos iban equipados con lo último. Tenían calefacción, ningún barco tiene calefacción en aquella época. Tenían desaladoras a bordo. En pleno siglo XIX, Adolfo, tenían desaladoras. Tenían un sistema para romper el hielo en el casco absolutamente novedoso. Tenían alimentos para 3 años, aunque los alimentos dieron algún problema. Eran barcos que tenían grandes bibliotecas para poder entretener a su tripulación. Tenían las novelas completas de Dickens, por ejemplo, y tenían locomotoras a vapor. No iban a depender solo del viento para navegar. Adolfo, habían apostado todo e iban a por el paso del noroeste.
Vamos a hablar de fechas. ¿Cuándo arranca, cuándo zarpa esta expedición y cómo fue ese arranque?
Pues esta expedición parte de Inglaterra con las bendiciones del Consejo Ártico en 1845. Y todo va bien. Se van acercando ya a la zona donde tienen que comenzar a esperar a que pase el invierno. Tienen que esperar a que el invierno termine y empezar a atravesar pues toda esta tierra desconocida, ignota. Y son avistados por última vez por unos balleneros en la zona de Groenlandia. Después de eso, nunca más se volvió a saber de los 129 hombres que acompañaban a Sir John Franklin, ni del Erebus ni del Terror. Pero quedaron los relatos de los habitantes de la zona, de los inuits.
A esta hora de la noche quiero saludar a Francesc Bailón Trueba. Él es antropólogo, es viajero polar, es autor de Los Inuits, cazadores del Gran Norte, de Nova Casa Editorial. Querido Francesc, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, gracias. Guillermo Díaz me habla de los inuits. Lo primero será es, ¿qué significa esta palabra inuits y quiénes son los inuits?
Bueno, la palabra inuit significa seres humanos y es el término que se debería utilizar, aunque antiguamente también los conocíamos con la palabra despectiva de esquimales, que significa comedores de carne cruda. Pero bueno, los inuit nunca se han autodenominado a sí mismos como esquimales, sino como inuit, y es un pueblo pues que habita las regiones de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, y que en la actualidad pues podríamos hablar que son unos 160.000 indígenas.
Correcto. Eres tan amable de repetirme, porque desconocía esto, esquimales significa comedores de carne cruda.
Sí, esta terminología la usaron por primera vez los nativos montané y algonquinos del noroeste de Canadá, que entraban en los poblados de los inuit y los mataban a todos. De hecho, los inuit nunca han practicado la guerra y para ellos pues era una terminología ofensiva, porque lo daba estos enemigos que los mataban pues a centenares cuando entraban en sus poblados. Y luego los balleneros vizcaínos, cuando estaban en el siglo XVI y XVII en la zona del Labrador, recogieron la palabra original, que era esquimahues, la llevaron a Europa hasta que este término evolucionó al actual, que era esquimal.
Entendido.
Pero fue un nombre dado precisamente por estos pueblos nativos.
¿Cómo viven los inuit? Porque supongo que todavía siguen siendo seres humanos que viven en esas latitudes. No sé, ¿de qué pueblos proceden?
Bueno, originalmente los antepasados de los inuit llegaron a Alaska, procedentes de Siberia, a través del estrecho de Bering, que en aquel momento ya no estaba helado, sino que pasaron a través de embarcaciones de piel, hace unos 4.500 años. Entonces llegaron estos pueblos, que en terminología prehistórica aún se acepta la palabra paloesquimal o paloinuit, da igual, y a partir de ahí, coincidiendo con una serie de periodos de cambio climático que hubo en el Ártico, desde enfriamientos hasta calentamientos del clima, pues estos pueblos fueron evolucionando y fueron migrando, pasando por Canadá hasta llegar a Alaska. Algunos de esos pueblos acabaron desapareciendo, pueblos o culturas, y finalmente la última gran cultura ártica, que fueron los Thule, que aparecieron hace 1000 años en el Ártico, fueron los que con el tiempo darían paso a los inuit que conocemos en la actualidad. Obviamente los inuit no son los mismos que hemos podido ver en documentales y películas, que a lo mejor se basaban en épocas antiguas, que vivían en iglús de nieve o en tiendas de piel, pero en la actualidad, por ejemplo, viven todos en casas prefabricadas de madera, pero en esencia siguen manteniendo su economía de subsistencia tradicional, que es la caza y la pesca.
Guillermo, Francés te escucha para resolver cualquier curiosidad.
Francés, buenas noches. Mira, has nombrado los Thule, que alimentan tanto algunas creencias centroeuropeas después, más tarde, ¿no? Sociedades secretas y todo esto. Ahora, a continuación de hablar contigo, vamos a adentrarnos en los relatos que hicieron los Inuit sobre la expedición de John Franklin y el paso del noroeste. Estos relatos entroncan un poco con la mitología y las creencias que tenían los Inuit allá en el siglo XIX. ¿Nos puedes hablar un poco de qué concepción del mundo tenían ellos y por qué se llamaban a sí mismos la gente, como has dicho al principio?
Bueno, una de las cosas que es curiosa en cuanto al tema de terminología es que si analizamos a los grupos indígenas que viven en el Ártico, véase los Sami, también conocidos con el término despectivo de lapones, o al margen de los Inuit, también tenemos los Nenets, etcétera. Todos estos pueblos, resulta que la traducción de esa terminología que ellos utilizan indígena es seres humanos, es que es la misma. O sea, es como si ellos, de una forma u otra, utilizaran este concepto para diferenciarse de los otros. Por ejemplo, en el pasado, los Inuit, muchos de ellos, sobre todo los que vivían más aislados, se pensaban que eran los únicos seres humanos del planeta. De hecho, hay una anécdota de precisamente una expedición anterior a la de Franklin, la de 1818, donde John Ross, acompañado de dos exploradores más, William Edward Parry y James Clark Ross, llegan al noroeste de Groenlandia, contactan con un grupo inuit que llevaba 450 años aislados, no solo de los inuit, sino de todo el mundo.
Qué bueno.
Y ellos, una de las primeras cosas que dijeron es: nosotros estamos solos en este mundo.
Qué bueno.
Porque se pensaban que eran los únicos pobladores del planeta.
Correcto.
Y por ese motivo le preguntaron a los exploradores si venían del Sol o de la Luna, porque se pensaban que eran espíritus y no seres humanos como ellos. Igualmente, también decir que la terminología que utilizaban los Inuit antes para definir al hombre blanco era Kablunak. No podemos considerarlo como un insulto, sino que Kalunak significa hombres con grandes cejas. Y desde luego, en el momento en que empezaron a llegar ya las primeras expediciones en busca del paso del noroeste, y estamos hablando de finales del siglo XV, ya realmente los Inuit empezaron a conocer al hombre blanco, y en su parte positiva y en su parte negativa.
Francés, cualquiera que quiera conocer un poco más sobre los Inuits, yo creo que es muy recomendable la publicación que tú firmas, Los Inuits, cazadores del Gran Norte, repito, editorial Nova Casa. Ojo, no os van a dejar estas historias indiferentes, es verdaderamente apasionante. Francés, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Guillermo, ¿te comprometías a qué le contaron estos habitantes, los Inuits, de los hielos, sobre las expediciones, sobre aquellos que buscaban a John Franklin y a sus hombres?
Cuando desaparecen los barcos, la última noticia es en 1847, el Consejo Ártico lanza varias expediciones. La viuda de John Franklin, pues es viuda ya, lanza, sufraga de su bolsillo también expediciones para que los encuentren. Y John Rawls, que es uno de los primeros que llega a la zona por donde han desaparecido los barcos, se encuentra con los Inuit. Los Inuit le muestran fragmentos de restos de la tripulación y les explican que han visto filas de hombres blancos vagando por el hielo. Hombres blancos perdidos, hombres blancos que estaban en una situación totalmente desesperada. Hablan de canibalismo, hablan de que sufrieron a bordo de los barcos los ataques de los Tunik, que eran unos gigantes de la mitología inuit, que eran una especie de gigante lleno de pelo blanco, garras y dientes. Esto lo refleja Dan Simmons en su novela El terror, que se ocupa de esta expedición de John Franklin. Y hablan también de que estos hombres blancos se adentraron en Tununik, el otro lado del mundo. Una zona, Adolfo, donde ni los propios Inuit se aventuraban a meterse. Quiero destacar que este espacio del noroeste hubo un mago astrólogo, John Dee, que asesoraba a la reina Isabel I, ya desde el siglo XVI decía que había que ir a esta tierra del más allá. John Dee, por cierto, para todos nuestros oyentes, era un espía, ya te digo, del siglo XVI, que firmaba 007. Ian Fleming se basa para su James Bond, el creador de James Bond, en este 007. Los dos ceros eran los ojos de la reina, porque era solo para sus ojos, y el 7 su número de la suerte. Si John Dee pensaba que había algo extraño en aquella tierra del más allá para los inuit, es que a lo mejor lo había.
Fíjate que hablamos del siglo XIX, estamos hablando de una Inglaterra victoriana con todo lo que esto significa. ¿Cómo recibe la Inglaterra victoriana estos relatos tan fantásticos? Y aparte de esto, ¿hay alguna otra versión un poco más pegada al terreno?
Sí, aparte de que se los haya podido comer un monstruo o se hayan comido entre ellos, existe la versión que el ADN posteriormente y el hallazgo de los dos barcos, por cierto, desaparecieron en 1847 y no aparecen hasta el año 2014 y 2016, los barcos hundidos bajo el hielo. La versión oficial, podemos decir, es que sufrieron. John Franklin murió de un accidente cardiovascular, pero tenía 60 años ya y mucho trote ya.
60 años del siglo XIX.
Exacto,
del
siglo XIX y en el Ártico en ese momento. Pero la comida que les dieron en conserva se había hecho muy rápido y parece que hubo algo de corrupción en la adjudicación de estas latas para 3 años de comida para la tripulación. Las sellaron con plomo. Parece que lo hicieron muy rápido y que el plomo se infiltró en los alimentos, con lo cual hubo envenenamientos. Por otro lado, neumonía. Por otro lado, hay un momento en que el hecho de estar aislados en el hielo empieza a producir deshidratación, se estropean las máquinas desaladoras. Entonces, ya muerto John Franklin, Francis Crozier toma una decisión, que es que quien queda al mando de toda la tripulación, que es: hay que abandonar los barcos y tenemos que cruzar el hielo. Y esa será la última travesía de la expedición de John Franklin.
La Inglaterra victoriana, cuando escucha todos estos relatos fantásticos, ¿sucumbió o rechazó todo lo que los inuit iban contando?
Pues el Consejo Ártico silenció los relatos de los inuit hasta el punto de que Charles Dickens escribió en un periódico la exigencia de que el Consejo Ártico hablase claro. Temían que estas leyendas, estas historias del canibalismo, podían desmoralizar completamente a la población y que nadie se imaginaba que una tripulación inglesa del siglo XIX, la más preparada para ir al Ártico, terminasen comiéndose entre ellos, lo cual tampoco es descartable.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la historia del Erebus y el terror. Un terror que pasó de ser el nombre de un barco al último sentimiento que tuvieron los 129 hombres que perdieron la vida buscando el tan deseado paso del noroeste. Querido Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo. Young teacher, the subject of school girl.